Bien, buenos días a todos. Vamos a tener una lectura como punto de partida de el tema que nos ha anunciado nuestro hermano que vamos a desarrollar, los discípulos secretos de Jesús, y vamos a leer, para los que tengan Biblia y quieran seguir la lectura, en el Evangelio de Juan y en el capítulo 2 de ese Evangelio, a partir del verso 13, donde la palabra del Señor dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, en los programas que hicimos para repartir a amigos, conocidos o familiares, figura un texto que voy a leer ahora en relación con este tema de los discípulos secretos de Jesús. El texto está en la carta a los Romanos, en el capítulo primero y verso 16, y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el tema de esta mañana tiene que ver con este texto que acabamos de leer. En el Nuevo Testamento, como saben, hay 4 libros que se les ha denominado a través del tiempo y de la historia los evangelios. Estos 4 evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan fueron seleccionados y escogidos para ser admitidos como palabra de Dios entre más de 200 tratados que también se podrían denominar evangelios y que hoy tienen el calificativo de evangelios gnósticos o otros calificativos. Hay una cosa muy importante en el Evangelio de Juan, es que trata de algunos personajes que fueron muy importantes en la vida de Jesús de Nazaret durante el tiempo de su ministerio de más de 3 años y que no se mencionan en el resto de los evangelios. Y vamos a hablar de uno de esos personajes hoy y de otro que sí se menciona, pero no se menciona en relación del uno con el otro como se hace en el Evangelio de Juan. El problema de los discípulos secretos de Jesús, desde mi punto de vista, parte de estos textos que les acabo de leer. Parte de uno de los episodios más impresionantes y en cierto sentido más intrigantes que tenemos relatados acerca de la persona del Señor Jesucristo. Hay algo que ocurre: los judíos tenían muchas fiestas, las celebraban, pero tenían 3 que destacaban sobre las demás. Era la fiesta de la Pascua, como a la que se refiere el episodio que hemos leído de Juan 2, la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, y era la fiesta de Pentecostés, que ocurría varias semanas después de la fiesta de la Pascua. Y el Evangelio de Juan, que es, por otra parte, desde un punto de vista bíblico, digamos, más teológico que el resto de los evangelios, en muchísimos aspectos, habla de la relación de Juan con multitudes, pero sobre todo se distingue por la relación de Juan, por contarnos, narrarnos la relación de Juan con diversas personas y las conversaciones que tiene con estas personas y cómo estas personas llegan a tener una visión más clara de lo que es Dios, de lo que es la creación, de su relación con Dios y de lo que debía de ser su relación entre ellos mismos, entre los seres humanos. En el texto que les he leído de los anuncios, Pablo escribe la carta a los romanos diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo no sé si todos los que estamos aquí en esta mañana, o por lo menos la gran mayoría que nos conocemos, si podríamos responder a este texto que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que había en Roma, que no era la primera iglesia, ni mucho menos. Es una iglesia poderosa, grande, que se había formado después de mucho tiempo que se había formado otras iglesias en otra parte de la tierra. La primera iglesia constituida nació en la ciudad de Jerusalén, estaba fundamentalmente formada por judíos, luego el evangelio se fue extendiendo por el ministerio de los apóstoles y llegó hasta Roma y llegó pues a todas las partes del mundo conocido en aquel momento de la historia. Estamos en el siglo I. Pero cuando leemos estas cosas de la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, ¿podemos hacerlas nuestras? ¿Es verdad que no nos avergonzamos del evangelio? ¿Es verdad que no nos avergonzamos de Jesús de Nazaret, que decimos que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor. Eso es cierto en nuestra vida. No nos avergonzamos del Evangelio. Yo creo que cada vez es menos cierto. Yo pienso, por las experiencias que se van diviniendo en el tiempo, que cada vez hay más vergüenza del Evangelio por parte de aquellos que conocen el Evangelio, y muchos reparos, y mucha crítica y mucha indiferencia por parte de los que no son creyentes, que desprecian la palabra de Dios sin conocerla, que renuncian a conocerla, que piensan que no necesitan a Dios para nada en su vida, y con tener un buen trabajo, con tener una casa, con tener un coche, con tener una serie de comodidades, con tener alimentos, con tener vestido, ¿Dios para qué? Si con eso ya tenemos suficiente, ¿Dios para qué? ¿Para qué nos sirve Dios? También es verdad que hay personas que teniendo muchas cosas les gustaría tener una relación con Dios que no tienen. Personas que tienen todo eso que yo he mencionado y mucho más, y que envidian aquellas personas, incluso pobres o muy pobres, que tienen una relación con Dios de la que ellos carecen. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el mundo que vivimos hoy? Pues un gran pensador francés dijo en el reciente siglo pasado, en el siglo XX, dice, el siglo XXI será religioso o no será. Y creo que acertó plenamente. El siglo XXI es muy religioso, pero ser muy religioso no significa tener una buena relación con Dios, sino todo lo contrario. Fíjese qué encuentra Jesús de Nazaret cuando tiene como 30 años, baja, según los datos de la Biblia, a la primera Pascua, fiesta de la Pascua, que era la más importante de las fiestas judías, donde ellos rememoraban la libertad de la esclavitud bajo los egipcios de más de 400 años. Rememoraban su libertad, su salida de Egipto, su salida de la esclavitud. Y cuando iban recorriendo el desierto, después de pasar el Mar Rojo, el desierto del Sinaí, y camino ya de la tierra que Dios había prometido a ese pueblo, al pueblo de Israel, tardan 40 años en llegar, lo que hubiesen podido hacer en muy pocas jornadas de camino. ¿Por qué tardan 40 años? Porque acaban de salir de un lugar de esclavitud y de sujeción indescriptible. Su situación no puede ser más desesperada. Son esclavos, avasallados, ultrajados, menospreciados, pisoteados, trabajan de sol a sol y su vida es un calvario, por expresarlo de alguna manera. Pero a pocas jornadas después de pasar el Mar Rojo y después de ser liberados de la muerte de los egipcios que los perseguían, ya empiezan a pensar que estaban mejor en Egipto que donde están. Y empiezan a recordar lo que comían en Egipto. Los egipcios les daban comida porque trabajaban muchísimas horas y querían que trabajasen esas horas y más si era necesario, porque estaban haciendo algunas de las pirámides más importantes que existen en Egipto, y otras obras durante mucho tiempo. Se acuerdan de las comidas, se acuerdan de las bebidas, se acuerdan de la situación cuando eran esclavos, y le plantean a Moisés como director de todo este éxodo problemas muy serios, hasta tal punto que Moisés llega a un momento que se presenta delante de Dios y dice: mira, este pueblo que le has dado la libertad sacándolo de Egipto no te merece, y yo no lo aguanto más. Yo no lo aguanto más. Lo he aguantado durante mucho tiempo, pero ya no lo aguanto más. Así que tú verás qué haces con este pueblo. Ahora yo, para nuestra reflexión, traería una pregunta esta mañana. ¿Estamos en una situación, en algún aspecto, parecida a la del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Venimos de una situación igual, de una situación diferente? ¿O venimos de una situación, antes de conocer el Evangelio, donde éramos pobres, aunque tuviésemos dinero, pero pobres en nuestro corazón, pobres en nuestra interioridad, pobres en lo más profundo de nuestro ser, donde estábamos desnudos, aunque tuviésemos vestidos carísimos y muy elegantes? ¿Existe esa posibilidad de que entre nosotros ocurra esto? ¿Volvernos otra vez a Egipto? ¿Volvernos a la esclavitud? ¿Volvernos a momentos cuando nuestra vida era desesperada? ¿Cuando no sabíamos qué hacer? ¿Cuando estábamos al punto de romper y destrozar nuestra familia? ¿Cuando nuestros cónyuges, mujeres o hombres o mujeres, estábamos a punto de romper la relación, a veces después de muchísimos años, cuando nuestra vida era ingobernable, cuando no tenía control, cuando nuestra vida mandaba el alcohol, las drogas y otras actitudes que desestructuraban nuestra vida? Y Dios nos saca de esa situación, nos coloca en una situación de dignidad, nos da lo que no teníamos, nos da un sentido a nuestra vida, nos da un sentido al trabajo de cada día, nos da un sentido a nuestra familia, cambia nuestra vida. Y todos aquellos problemas tan graves que teníamos van desapareciendo y ya no son motivo de desesperación. ¿Puede ocurrir esto? Aquí el Señor Jesucristo viene a la fiesta de la Pascua que celebraban en el templo que tenían los judíos, un templo reconstruido como una gran maravilla sobre otro templo bastante pobre por el rey Herodes, el Herodes llamado el Grande, el de la época del nacimiento de Jesús. 46 años construyéndolo y todavía no estaba terminado del todo, pero ya era una gran maravilla. Casi como el templo de Salomón, que era una de las 7 maravillas que había en esta tierra, que habían perdido hacía mucho tiempo. ¿Y qué es lo que encuentra en el templo? ¿Qué es lo que hay en ese templo? En el templo encuentra que se predica la palabra de Dios, que tenían las sinagogas para predicar la palabra de Dios, pero también se podía predicar en el templo. En el templo tendrían que encontrar la palabra de Dios, tendrían que encontrar un espacio para cantar salmos, para dar gracias a Dios por todo lo que Dios había hecho con sus vidas, porque los había ayudado a salir de situaciones de indigencia clarísimas, porque les estaba ayudando a no ser tan esclavos de los romanos como otros pueblos, ¿qué encuentran? Pues ni hay palabra de Dios, ni hay oraciones, ni hay lectura de salmos. En el templo hay otras cosas. En el templo hay ovejas, hay bueyes, hay palomas, hay otros animales. Y hay personas que los venden, que dicen que van al templo para dar gloria a Dios, y personas que los compran, que también dicen que van para dar gloria a Dios. Total, en el templo lo que encuentran es no una casa de oración, como Dios les había dicho que tenía que ser el templo, sino una cueva de ladrones. Es decir, el templo es un lugar para negociar. En el templo están establecidas ya las mesas de los cambistas. ¿Qué quiere decir esto? Los que cambiaban las monedas, porque la gente venía de países muy diferentes, y cambiaban las monedas, igual que ahora ocurre cuando se hace un viaje y se va a un lugar donde la moneda es distinta, pues dentro del hotel donde se está siempre hay unas horas en que hay un cambista que cambia las monedas. Una casa de oración, de eso nada de nada, una casa de mercado 100%. Bueno, pues nosotros no traemos bueyes a este lugar, porque esto no es un templo, porque el templo, según la palabra de Dios, lo constituyen aquellas personas que son creyentes y que han recibido el Evangelio con sinceridad en su corazón. La casa de Dios son los creyentes. ¿Pero qué tenemos dentro de esta casa de Dios? ¿Tenemos algo parecido a los bueyes, a las ovejas, a las palomas? ¿Negociamos las cosas de Dios que no tiene negociación? Bueno, yo creo que es a partir de este momento, de esta actuación de Jesús, que empieza el problema de los discípulos de Jesús, que dan la cara, que no se avergüenzan del Evangelio, y los que se avergüenzan a partir de aquí. Porque llama la atención que el hombre más pacífico que existió en esta tierra, el que puso en marcha el triunfo de la justicia mediante la no violencia, y ejemplos hay en la historia y muy cercanos. Tenemos ejemplos en la India, tenemos ejemplos en los Estados Unidos, tenemos ejemplos en otras partes de la Tierra. ¿Quién era el que decía, si te pegan en una mejilla o te azotan, no respondas de manera agresiva, pon la otra mejilla? Y eso, que para muchos hombres y mujeres significaba no liberarse de la esclavitud nunca, dice, si tienen armas y mandan, si tienen pistolas, tienen cuchillos, tienen espadas, ¿cómo vamos a liberarnos de la esclavitud poniendo la otra mejilla? ¿Saben ustedes que la India, con Gandhi a la cabeza, se liberó de uno de los imperios más grandes que hubo en esta tierra, y que fue el Imperio Inglés? Esto no se cuenta. Cuando se habla de los ingleses, se habla de grandes hombres de Dios, de grandes mujeres de Dios, sin duda alguna. Yo eso no lo pongo en cuestión para nada. Pero se habla solo de aquellos que hicieron algo que estaba bien. Pero esos que hicieron algo que estaba bien, pasando 40, 50 años, 60 o toda la vida en una congregación, nunca le explicaron a la congregación lo que los ingleses hicieron en la historia, que no es que estuviese mal, estaba muy mal. Esclavizaron a un pueblo con sus costumbres, con sus ideologías, con su lengua, y ese pueblo los derrotó por la grandeza del alma de un hombre que confiaba que aplicando el sermón del monte, aquellos que estaban reduciéndolos a una esclavitud abyecta, los vencerían. Nadie creía a Gandhi, pero Gandhi dio su vida por esos principios sin ir por el mundo presumiendo de cristiano. Dio su vida por esos principios que están en el Sermón del Monte. Y venció a los ingleses. Y tuvieron que retirarse de la India, que todavía les quedan cosas allí, pero ya no en la medida que tuvieron. Tal caso, pues, el inglés, que muchos indios conocen, porque estuvieron mucho tiempo en esa situación y en ese lugar. Y Martin Luther King, en Estados Unidos, se levantó primero para luchar por la igualdad de los negros, por los derechos de los más desheredados dentro de los Estados Unidos. ¿Y saben quién facilitaba fundamentalmente los negros a los Estados Unidos? Pues a los negros a los Estados Unidos los facilitaba principalmente el Reino de España y de Portugal, pero fundamentalmente el Reino de España, que iba a buscar a los negros a África, los traía en situaciones, en mazmorras auténticas, y los vendía al nuevo país que iba a surgir llamado Estados Unidos, que es un país que tiene en su base una de los pecados más grandes que una nación puede tener: haber conculcado todos los derechos humanos a millones de personas durante mucho tiempo, haber ultrajado sus vidas, haber truncado sus familias, sus esperanzas. Bueno, quien intentó acabar con eso también pagó con su vida. El presidente de los Estados Unidos que intentó acabar con eso, con la esclavitud en los Estados Unidos, también Abraham Lincoln lo pagó con su vida. Todos los defensores de la causa de Jesús tienen muchas posibilidades de acabar así, de acabar como Gandhi, que le matan de un tiro, o al presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, que también le matan de un tiro, y a otros más modernos, como Kennedy, los Kennedy, el presidente y el fiscal general de Estados Unidos, que también los asesinaron por defender los mismos principios, sin estar en el mismo sistema religioso, pero defendiendo los principios del Sermón del Monte. Bueno, ¿cómo un hombre como Jesús, tan pacífico, tan cariñoso, hace lo que hace en el templo? Porque pensamos y decimos, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, ¿no? Qué bueno es Jesús, que resulta que Dios se hace hombre en la persona de Jesús de Nazaret y viene a este mundo para identificarse con los hombres, y hay un proceso, y utiliza a una mujer para que nazca el Hijo de Dios. Y toda la vida de Jesús de Nazaret es un ejemplo de amor, de misericordia hacia los seres humanos. Y nunca nos paramos en que hay algo más que eso en la persona de Jesús. Nunca pensamos en lo que es la justicia. Hay algunas partes del Antiguo Testamento, especialmente en Isaías y en algunos otros sitios, donde se dice claramente que Cristo lo que vino a este mundo fue a traer la justicia. Sin justicia no hay amor, sin justicia no hay paz, sin justicia no hay reconciliación. Sin justicia los seres humanos serán enemigos y se matarán los unos a los otros por los siglos de los siglos. Que no llegará tan lejos porque un día Dios va a parar eso. Pero para imponer la justicia de Dios, cuando Jesús de Nazaret vuelva a esta tierra, que va a volver, aunque a los hombres esto les parezca una locura, también cuando se anunciaba desde los días de Noé la venida del Mesías, les parecía una barbaridad y una locura. Pero cada día que va pasando y cómo rueda este mundo y cómo van las cosas, parece como más cerca, que no es tanta locura. Que los hombres han agotado todos los medios conocidos desde el punto de vista, digamos, de la riqueza, desde el punto de vista del poder, desde el punto de vista de la economía, desde tantos puntos de vista, ensayados todos y todos un fracaso. Un fracaso a nivel universal, hay un fracaso de los gobernantes de esta tierra, que consideran que son los dueños del mundo referido a la tierra, este pequeño mundo en el que vivimos, de este planeta que pertenece a una de las galaxias que tenemos más cercanas. Y hasta que no vuelva el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que murió por nuestros delitos y pecados, que resucitó para nuestra justificación, no habrá paz, no habrá igualdad, no habrá amor entre los seres humanos y no habrá justicia. Pero llegará un día que la justicia se impondrá, quieran los hombres o no quieran, por las buenas o por las malas. Para muchos será por las malas, porque por las buenas está claro que no quieren. Bueno, pues partiendo de este pasaje del templo, ¿qué tiene que ver este Jesús que coge azote de cuerdas, que los echa fuera del templo, que derriba las mesas de los cambistas, los banqueros de aquella época, los depredadores de la mayoría de los seres humanos de aquella época que siguen existiendo en el día de hoy? Fíjense que cuando vivimos en un país que tiene problemas económicos tan graves como los nuestros, con millones de familias pasando hambre y necesidades, ya se está diciendo que hay que volver a reforzar a los banqueros. O sea, tenemos banqueros que aspiran a ser el tercer banco más importante de la tierra. Y hay que reforzarlos. ¿Y de dónde creen que van a salir esos refuerzos y ese dinero? De los pobres, que somos la mayoría. Algunos no andamos pidiendo por las calles, pero eso no quiere decir que tengamos una superabundancia y que no tenemos problemas económicos de ningún tipo. Cada vez se habla más de la patología de las personas que, teniendo trabajo, enferman anímicamente porque trabajan. Y aunque trabajan mucho y muchas horas y de manera ilegal, siguen siendo pobres o cada vez son más pobres, incluso con trabajo, cuanto más los que no lo pueden tener. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa ante la reacción de Jesús en esta ocasión? Que sí que tenemos en cuenta, o tenemos que tener en cuenta, que Dios es amor. Y es amor incondicional, porque nos ama cuando no merecemos ser amados. Porque nos hace mejores cuando no merecemos esa acción de Dios, porque nos ha salvado de situaciones. Cada uno tiene su vida propia y puede meditar de qué situación me ha salvado Dios a mí y qué respuesta le estoy dando yo a Dios. ¿Qué traigo a la casa de Dios, que soy yo, con mis hermanos y hermanas en la fe de todo el mundo? ¿Qué traemos a la casa de Dios? ¿Traemos vacas, traemos ovejas, traemos carneros, traemos, hacemos negocio cambiando el dinero y robándole a la gente que viene a lo mejor desde muy lejos, como ocurría en este caso? Porque ¿cuánto le costaba a una persona que venía de otra nación lejana para llegar a la fiesta de la Pascua a Jerusalén una oveja, por ejemplo? Si era una persona que no era muy pobre, muy pobre, porque si era muy pobre de una paloma no pasaba, sí podía llegar a la paloma. No digamos ya los que compraban animales de mayor dimensión, terneros de mayor tamaño, pero ¿cuánto de todo esto tenemos nosotros dentro de nuestra casa? La casa que somos nosotros, que tenemos dentro, está llena de bueyes, de ovejas, de palomas. El dinero nos trae locos, o sea, es una obsesión. Hay que vivir, hacer dinero, pasarlo bien, cuanto mejor, mejor. Y se repite, aunque no tengamos conciencia, aquel dicho de los romanos, cuando, sobre todo entre los gladiadores, cuando iban a salir al circo y se iban a jugar la vida, era muy difícil si salías a luchar al circo de gladiador, que terminases con vida, era casi un milagro. Algunos lo lograron, pero pocos, pocos. ¿Qué es lo que traemos nosotros dentro de nosotros? O la filosofía que nos rige es aquella que regía a los gladiadores la noche anterior, sobre todo salir a la arena: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar el día, hay que aprovechar la vida, hay que pasarlo bien, hay que divertirse. Pero nunca pensamos en nosotros, nunca pensamos en los demás. Y a veces ocurre que somos tan insolidarios que cuando alguien ha pensado en nosotros y nos ha dado su ayuda, su apoyo, y la gente ha intentado ayudarnos de salir de nuestra situación, una vez que salimos, que parece que ya vamos caminando, entonces nos olvidamos de todo el bien que nos han hecho y de manera egoísta cerramos la puerta a no ayudar a nadie más. Que nos hayan ayudado a nosotros, pues gloria a Dios, gracias a Dios, que Dios tan maravilloso que nos ayudó. Pero nosotros ayudar al prójimo como a nosotros mismos a salir de sus enfermedades, de sus sufrimientos, de sus circunstancias dramáticas, de eso nada, que para eso ya sufrimos bastante. Ahora toca el vivir bien y los demás cada uno que se arregle como pueda. Bueno, cuando ocurre esto en el templo, empiezan a aparecer los discípulos secretos de Jesús, y lo primero que aparece es lo que tenemos aquí en Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Jesús hacía milagros durante aquellos días. Hacía poco que había hecho un milagro que había trascendido en Caná de Galilea, en una boda, pero hacía muchos más, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vestirnos el traje de creyentes es un traje por fuera, como tenemos diversas chaquetas, diversos pantalones, diversas combinaciones, pues podemos poner, según las circunstancias, las que nos va mejor, ¿no? A Dios no se le puede engañar. O dicho de otra manera, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare y brote y nazca, eso también se hará. ¿Engañar a los hombres? Sí. ¿Engañar a Dios? Imposible. Decirle a los seres humanos que los queremos muchísimo, que los amamos en el Señor, se emplea además esa frase, que es flagrante. ¿Cuánto le amo, hermano, en el Señor? Tantas veces una falacia absolutamente impresentable. Absolutamente impresentable. Porque el amor no está para ser expresado con palabras, sino para ser expresado con hechos. Y cuando los hechos no existen, las palabras no significan nada. Bueno, pues muchos creyeron en su nombre, viendo las señales, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Literalmente es, no se confiaba a ellos. No se confiaba a ellos. Así que no los aceptaba como seguidores y discípulos, porque en realidad no los podía aceptar porque no lo era. Y aquí es donde viene el ejemplo de un discípulo secreto de Jesús. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Bueno, Nicodemo viene a ver a Jesús de noche y le dice una cosa importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Está claro que Nicodemo es un ejemplo paradigmático y esencial de un discípulo secreto de Jesús. Él y otros dos miembros del Sanedrín, y otro miembro, dos en total, él y otro, que se llamaba José de Arimatea, permanecen como discípulos secretos de Jesús. Y el problema es este. Puede ocurrir que lleves mucho tiempo, que en tu corazón, que en lo más profundo de tu corazón, de la esfera de tu intimidad, de tu alma, tengas una relación con Jesús, hayas podido en algún momento abrir tu corazón a la oferta de reconciliación con Dios, tengas claro que el Señor Jesucristo vino con una finalidad y fue para reconciliar a todos los seres humanos y a todos los elementos de la creación con Dios. Porque dice que Nicodemo vino a Jesús de noche, que ya es un detalle, y dijo, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, aquel que tiene capacidad para explicar las escrituras a los demás, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, cuando Nicodemo habla en plural y dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿en nombre de quién habla? habla solo en su nombre, emplea en plural, está hablando en el nombre de más personas. Y dado que Nicodemo era un miembro del Sanedrín, el tribunal más importante que tenía el pueblo judío, tenía una especie, desde el punto de vista sociopolítico, de autonomía muy avanzada, tenían un tribunal formado por 71 personas y el sumo sacerdote total por 72. El sumo sacerdote que presidía ese tribunal del Sanedrín cada determinado tiempo, Roma cambiaba por el poder que tenía, actuaba sobre los judíos para que cambiasen el sumo sacerdote según le complacía su actuación a Roma o no. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces o las señales si Dios no está con él. Pues Jesús no le contesta esto, porque viene a verle, pero la inquietud que hay en su corazón es más profunda que esto que dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Es decir, por parte de algunos miembros, quizá del Sanedrín o importante de autoridades del nivel de Nicodemo, había gente que reconocía que Jesús era un maestro. Era un maestro de las Escrituras, que era un maestro que enseñaba como autoridad y no como los escribas, y eso llegaba a la gente que tenía más formación, vamos a decir, bíblica, y a la gente más sencilla. La gente se daba cuenta que cuando Jesús predicaba, su palabra llegaba al corazón de las personas. Su palabra le llegaba a lo más profundo del ser de las personas. Y cuando predicaban los escribas y los fariseos con sus títulos y con sus diplomas, esta palabra no llegaba al corazón de las personas. Jesús dijo: todo lo que los escribas y los fariseos os digan, os enseñen, hagáis, hacedlo, pero no haced como ellos, que dicen pero no hacen, que son como sepulcros blanqueados, que por fuera son muy blancos y están muy bien adornados, pero por dentro solo tienen corrupción y carroña. Ahora, ¿quién era Nicodemo? Pues Nicodemo era un hombre que era rico, dice la Biblia. Pero rico quiere decir muy rico. Nicodemo era una persona que formaba parte de la élite de la sociedad del tiempo de Jesús. Nicodemo había sido designado miembro del Sanedrín, del tribunal de mayor autoridad en todo tipo de materias. La autoridad del Sanedrín abarcaba todo tipo de materias, tantas como las que yo les voy a decir ahora. Intervenían asuntos materiales, culturales, sociales, morales, espirituales, políticas, religiosas, etc. Un hombre religioso, un hombre que creía en Dios, un hombre que era rico, un hombre que tenía autoridad por formar parte del Sanedrín, y además era un hombre insigne, importante, entre los propios miembros del Sanedrín, que eran como la élite de la sociedad de aquel entonces. Sabemos que has venido de Dios como maestro, pero este no era su problema. Su problema era cómo relacionarse con Dios, que siendo lo que era y conociendo de la Biblia lo que conocía, desconocía cómo relacionarse con Dios. Por eso tanta gente y tantas masas, hoy que es domingo, en tantas iglesias de determinada denominación hegemónica en este país, está ya lleno de gente. Y no sé lo que se les predicará, Seguramente se hará referencia a que rindan culto a una imagen y dicen, este es San Juan. Pero no se les hablará claro, porque conviene que sigan en la idolatría. Conviene que sigan sirviendo a un madero, a una estatua, a una esfinge y no a Dios. El Señor sabía lo que había en Nicodemo, que buscaba una reconciliación con Dios y no tenía la solución. Y por eso Jesús le responde y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Da igual que seas religioso, da igual que seas maestro de Israel y que seas el que enseñes la catequesis para traerlo a un ejemplo práctico de nuestra vida actual. Y que les leas la Biblia a la gente cuando le lees la Biblia y no les cuentas otras historias de las tradiciones de tu iglesia. Todo eso no te sirve para nada si tu corazón no ha sido cambiado por el poder de la palabra de Dios. Es necesario que nazcas otra vez, nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Así es como empieza la vida de un cristiano, pero de una manera consciente, sabiendo lo que se acepta, entendiendo la predicación del Evangelio, abriendo el corazón para que esa predicación llegue a lo más profundo del ser de las personas. Entonces Nicodemo se sorprende, porque Nicodemo era un hombre de cierta edad, maduro, y Jesús podía ser probablemente hijo de él, si no hijo, casi hijo de él, porque le llevaba muchos años. Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo puede el hombre nacer de nuevo siendo viejo? Esto lo podríamos decir cualquiera sin ser viejos. Si para tener una buena relación con Dios hay que nacer de nuevo, ¿cómo puedes nacer de nuevo si ya naciste una vez? Lo entiende mal, lo entiende de manera literal. Jesús le dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Le dice, lo que nace, el que no naciere, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? ¿Y no sabes esto? ¿Ya qué enseñas al pueblo? ¿Eres un maestro de Israel? ¿Hablas de Dios al pueblo? ¿El pueblo no sabe cómo relacionarse con Dios? ¿No conoce a Dios? ¿Tú tampoco lo conoces? Bueno, esta conversación la tuvo Nicodemo con Jesús de noche. Y la Biblia nos explica por qué vino de noche a Jesús. Porque después de la actuación, de la limpieza que hizo Jesús en el templo, prácticamente los judíos se pusieron en guardia allá para poner en marcha todo aquello que posibilitase la muerte del Maestro. Y con algo que llegó a todo el mundo, el que confesare que Jesús era el Mesías, el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. La sinagoga era un centro fundamental en la vida de los judíos. Expulsado por un mes o expulsado por toda la vida. Expulsado de problemas, de problemas económicos, de problemas sociales, de problemas culturales, de problemas lingüísticos, de todo tipo de circunstancias. Quien era expulsado de la sinagoga era expulsado de todos los elementos que constituían, digamos, la política y la riqueza que tenía este pueblo. Bueno, pues Nicodemo sigue insistiendo en que no comprende lo que pasa. Llega un momento que Jesús le dice, mira, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es el nombre con el que Jesús de Nazaret se titulaba siempre a sí mismo. Dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una ocasión más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, donde Jesús sube a una fiesta, en este caso la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, que duraba muchos días. La gente salía de su casa y con enramadas y eso hacían una especie de cabaña, y era una expresión de que estaban en este mundo no para quedarse, sino que la vivienda de este mundo era transitoria y iban buscando, como diríamos, es más adelante, otra casa, que era la morada, digamos, o la casa celestial, donde se podría estar en el mismo corazón, digamos, de Dios. Y mandan los miembros del Sanedrín, mandan a guardas para que prendan a Jesús y para que le detengan. Y Jesús está hablando en su discurso, los guardas vuelven y vuelven sin él. Entonces le preguntan, ¿por qué no lo habéis traído? Y ellos responden de la manera siguiente. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y esto le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados o seducidos? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita. Les dice Nicodemo, que ya es discípulo secreto de Jesús, pero oculto por miedo de los judíos y de lo que le podía pasar con toda su riqueza, con toda la autoridad que tenía, con toda su erudición y con todos sus conocimientos. Porque eran implacables el Sanedrín en sus sentencias. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, los alguaciles malditas, les dice Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo hiere y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Jesús produjo una reacción contraria en los mandatarios jerifaltes en Jerusalén en la fiesta de la Pascua y en el episodio del templo. Pero cuando volvió a su tierra, que era Galilea, donde vivió toda la vida, nació en Belén, pero vivió en el norte, en Galilea, con sus padres, dice la Biblia que los galileos le recibieron bien, porque Galilea era el lugar donde nacían todas las revoluciones y revolucionarios en contra del Imperio Romano, donde se levantaban hombres y también mujeres para acabar, digamos, con la esclavitud a la que le tenían sometidos los romanos. Y por eso le dicen que si es Galileo también él, al defender a Jesús, a Nicodemo. Y además le dicen, escudriña, porque mira, de Galilea nunca se ha levantado ningún profeta. Y creyendo que era maestro de las Escrituras, comete un error y falla, porque Jonás, un profeta más que conocido por todo el mundo, era de Galilea. Eso de que Galilea no se había levantado nunca ningún profeta era absolutamente falso. Jonás era un profeta importante en su mensaje, en su libro de pocos capítulos, pero muy importante, de Galilea. Bueno, hay otro hombre que va a aparecer cuando Jesús sigue adelante con su plan. Él dice que ha venido para morir, que lo van a detener, se lo dice a los más íntimos y a algunos no tan íntimos, que le van a detener, que le van a juzgar, que le van a condenar a muerte y que le van a matar. Los discípulos no están de acuerdo, y hay alguna expresión en la Biblia que dice que algunos no temían ni a Dios ni a los hombres. Y se habla de un personaje que tenía autoridad, o de un magistrado, que no temía ni a Dios ni a los hombres. Y debiéramos de aprender estas cosas. Bueno, pues cuando ya le condenan a muerte y muere en la cruz, Nicodemo aparece. El que estuvo escondido durante mucho tiempo, el que tenía a Jesús en su corazón y su palabra y su ministerio aceptado e integrado en su vida, el que ya sabía cómo era posible nacer de nuevo, el que estuvo escondido durante unos 3 años aproximadamente, aparece. Aparece cuando Jesús muere, y con él aparece otro discípulo llamado José de Arimatea, que también era miembro del Sanedrín, que también era muy rico, que también tenía mucha erudición, mucha preparación bíblica, porque no se podía pertenecer al Sanedrín sin tenerla, que también era un ejemplo para los demás, que era una autoridad importante, y que vivía en la ciudad de Arimatea, que era una ciudad de Judea, no muy lejos de Jerusalén. Y aparece primero José de Arimatea, durante años ocultos, callados, con Jesús en su corazón, pero la boca callada. Pero cuando se discute si hay que condenar a muerte definitivamente a Jesús y a Lázaro, que fue resucitado entre los muertos por Jesús, José de Arimatea, y estoy seguro que Nicodemo también, por todo lo que se dice de él, en esas discusiones del alto tribunal del Sanedrín, se oponen, no están de acuerdo con lo que van a hacer. Por lo tanto, al menos 2 votos en contra. De 2, estuvieron con su fe escondida, sepultada dentro de sí mismos. Y pregunto yo, ¿puede pasarnos a algunos de nosotros que hace tiempo que conocemos el Evangelio, que escuchamos el Evangelio, que lo leemos quizá en nuestras casas, en nuestras Biblias, que sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que sabemos que no hay otra manera, otro puente de unión con Dios que Jesucristo hombre, que sabemos todo eso, pero que lo tenemos escondido dentro de nosotros, que no lo sacamos? ¿Por qué no lo sacaba Nicodemo ni José de Arimatea? Por miedo de los judíos. Pero judíos no es todo el pueblo sencillo y llano, que a veces haría a Jesús en masa, sino aquellos que mandaban y tenían más poder. Por miedo de los 72 miembros del Sanedrín, salvo 2, que sabemos que hubiesen apoyado a cualquier persona que hubiese manifestado que Jesús era el Cristo. Y José de Arimatea va atrevidamente, dice la palabra de Dios, osadamente, a Poncio Pilato, que está de muy mal humor, que está desesperado porque sabe que ha firmado la pena de muerte de un inocente, porque ha hecho lo indecible por salvarle, porque ha sido el mejor, digamos, abogado defensor que Cristo pudo tener, e iba demostrando que todas las acusaciones que le hacían los judíos del Sanedrín eran falsas, y te termina diciendo: no hay culpa en este hombre, este hombre es inocente. Ahora tenéis, en la fiesta de la Pascua hay una costumbre, que os se lo suelte a alguien que está en la cárcel, un reo. Y tenían a alguien que se llamaba Barrabás, que bajo el punto de vista de las leyes romanas, pues era un terrorista, era un delincuente, era un ladrón, tenía mala fama. Y eso trascendía a la gente. Y Pilato le dice: ¿quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús? Y la respuesta de la masa, manipulada como se manipulan las masas hoy, es: queremos que sueltes a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Y dice: crucifícalo. A vuestro rey he de crucificar, no tenemos más rey que César. Pilato se lava las manos, dice: no quiero tener nada que ver con la muerte de este justo. Pero con eso no resuelve el problema, porque ellos le atacan finalmente políticamente de una manera muy profunda y muy seria. El que es amigo de este es enemigo del César, eso es lo que le viene a decir. Porque César en aquella época era Dios y era rey. El que se opone al César se está oponiendo al César, que tenía el tratamiento ya como Dios. Y lo llevan a la cruz del Calvario y muere. Y José de Arimatea va, digamos, muy deprisa, en el tiempo justo, y llega a Pilato, y lo que estuvo ocultando ahora la va a descubrir delante de la máxima autoridad que había en aquella tierra. Porque Pilato, el procurador romano, era en Jerusalén el César de Roma, como si estuviese allí el César de Roma. Pilato tenía toda la autoridad del César. Pero una acusación de ese tipo Pilato no la podía conculcar, porque se jugaba muchas cosas, incluso hasta su propia vida. Desde luego su puesto, su posición, su carrera política y todo eso por descontado. Y le pide a Pilato de manera osada, no le dice: por favor, ¿me podría llevar el cuerpo de Jesús? No, le dice: quiero llevarme el cuerpo de Jesús. Osadamente. Se acabó el ser un discípulo secreto. Yo soy un seguidor del que tú has crucificado en una cruz. Y creo, es lo que le estaba diciendo, que es el Mesías que esperábamos nosotros. Y creo todo lo que dijo acerca de su persona. Y Pilato, que estaba emocionalmente muy alterado, le entrega, dice la Biblia, el cadáver de Jesús. Jesús fue el primero que murió de los tres. Y le llamó la atención a Pilato de que muriese tan pronto. Pero fue así como ocurrió. Y cuando él descienden de la cruz a Jesús para enterrarle, conforme a la costumbre de los judíos, envolverle en una sábana con especias aromáticas, etc., aparece José de Arimatea, nada menos que con 30 y tantos kilos de las especies aromáticas más caras que había. Pero no importa, era un hombre muy rico. Y envuelven a Jesús y le ponen en un sepulcro nuevo que José de Arimatea había hecho para él. ¿Y por qué digo esto cuando la Biblia no dice que José de Arimatea lo había hecho para él? hay un evangelio entre los evangelios apócrifos, todo lo que dicen no es todo desechable, ni muchísimo menos. Hay un evangelio que se llama el Evangelio de Nicodemo. Y yo les invito, sobre todo a los que entran en internet, que busquen el Evangelio de Nicodemo y que lo lean entero. Porque ahí se dicen cosas que confirman lo que tenemos en los evangelios, que nosotros, no es que eso da autoridad a los evangelios, sino que los evangelios le dan cierta autoridad al Evangelio de Nicodemo. Y en el Evangelio de Nicodemo se dicen muchas cosas que pudieron haber ocurrido en la vida de Jesús y en la vida también de José de Arimatea. Pero cuando Pilato reacciona, y ya termino, cuando Pilato reacciona y está pues muy excitado y probablemente con muchos remordimientos de conciencia porque sabe que ha mandado a la muerte a un inocente, y él admite que Jesús es el rey de los judíos y no ve contradicción entre que Jesús sea el rey de los judíos y luego después que esté el César en Roma como rey, pone sobre la cruz de Jesús un letrero en tres lenguas, el hebreo, el latín y el griego, que eran las lenguas dominantes en aquel momento de la historia, con un letrero que dice Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y viene el Sanedrín, excepto José de Arimatea y Nicodemo, entendemos, y dice, no pongas rey de los judíos, escribe que él dijo que era el rey de los judíos. Y Pilato los echa y les dice, lo que he escrito, he escrito. Este es el rey de los judíos, vuestro rey, que me habéis forzado a firmar la pena de muerte. Bueno, se dice, se cuenta y forma parte ya un poco de la tradición y de la historia, que Nicodemo, y posiblemente también José de Arimatea, pero de Nicodemo, como se ha escrito más, que fue expulsado de la sinagoga, que fue expulsado de Jerusalén, que terminó como un mártir, dando la vida, si esto es cierto, por Jesús, y que José de Arimatea le pudo pasar algo muy parecido, y Pilato se cuenta que fue destituido de su cargo y enviado a la península ibérica, que era una especie de destierro y de apartarlo de todo. Pero eso son ya cuestiones de la tradición. El problema es que si hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como aquel que pagó lo que nosotros no le podríamos pagar a Dios, como aquel que murió por nuestros delitos y pecados y resucitó para nuestra justificación, si todo esto lo tenemos en cuenta, si realmente tenemos dentro de nuestro corazón una aceptación de Jesús, ¿hasta cuándo la vamos a guardar? ¿Podría ocurrir que hubiese alguien entre nosotros en esta mañana que lleva dentro de su corazón ese tesoro que es la persona de Jesús de Nazaret, ese mensaje del Evangelio, que ha comprendido que Dios en la persona de su Hijo, Jesús de Nazaret, dio la vida, Jesús de Nazaret, por nosotros, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia? Porque el día de la salvación dura hasta el día de hoy. Dice la palabra de Dios que hoy es el día de la salvación. Dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es una posibilidad. Si hay alguien que tiene esto en su corazón y lo tiene oculto, por miedo, no ya de los judíos, no estamos en esta situación. Si estuviésemos en Jerusalén, podría ser por miedo de los judíos actuales. Pero por miedo de familiares, por miedo de amigos, por medio de circunstancias, pensando que si me declaro como creyente y como cristiano, entonces voy a perder amigos, voy a enemistarme con mi mujer, con mi marido, con mis hijos, con mis hijas, con mis nietos, me van a pasar cosas en la vida, en mis relaciones sociales que no quiero que me pasen. ¿Cómo va a ir mi vida? ¿Cómo voy a compartir con los amigos que pasan de Dios y además burlándose y yo al mismo tiempo amándose a Dios en lo más profundo de mi corazón y teniéndolo oculto? ¿No sería tiempo ya de manifestarse? ¿No sería tiempo ya de decir basta ya? Como José de Arimatea, que llega a Pilato y dice: pues todavía le quedan partidarios a Jesús, aunque lo hayas crucificado en la cruz del Calvario. Yo vengo por su cuerpo. Y naturalmente, venir a por el cuerpo era una identificación con Jesús clarísima. El Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Siento que esta mañana no me he encontrado muy bien y he tenido que terminar lo que he dicho probablemente no bien hilvanado, sentado, pero no tanto lo que me hayan podido escuchar a mí, sino escuchen en su corazón el eco de la palabra de Dios, porque eso es lo importante. Si la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de su ser, si abrimos la puerta de nuestro corazón para que esa palabra llegue a lo más íntimo de nuestro ser, Dios nos cambiará, cambiará nuestro corazón de piedra duro en un corazón sensible de carne. Y un día, cuando partamos de esta vida o cuando el Señor Jesucristo vuelva a esta tierra, tendremos la absoluta seguridad de que estaremos siempre con Él.